Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Imagina que llegas a tu casa tras 10 horas trabajando, vas a cobrar en negro y por debajo del salario mínimo legal y no te van a pagar las horas extras que has echado porque en realidad no tienes contrato. Tampoco puedes reclamar nada porque laboralmente eres un fantasma, aunque tu trabajo sea una realidad. Y si tienes que ir al médico, cuidado, porque no lo vas a tener fácil. Las bajas para ti no existen, aunque la enfermedad no te deje levantarte de la cama. Sinceramente, ¿aceptarías un trabajo así? Yo creo que no. Pues estas son las condiciones en las que viven y trabajan en España desde hace tiempo aproximadamente 500.000 de personas. Ahora se quiere aportar algo de luz, una solución que pasa por una regularización extraordinaria de estas personas. Nadie está hablando de abrir fronteras o de entregar papeles de forma gratuita. De lo que se trata es de dar una cobertura legal, derechos y obligaciones para miles de personas que ya están trabajando desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo en algunos casos entre nosotros, pero con condiciones propias del siglo XIX. Esta regularización solamente puede aprobarse en el Congreso y por ello se ha tramitado con una iniciativa legislativa popular. A través de 900 organizaciones sociales, entre las que hay varias de la Iglesia, se han recogido más de 700.000 firmas, una cifra muy superior a la que se necesitaba, porque el mínimo son 500.000. Hoy en el Congreso se ha reunido la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones para negociar el texto definitivo. Es una cuestión de justicia con personas que llevan años trabajando en la sombra, pero aunque solamente fuera por puro egoísmo, esta regularización nos puede beneficiar a todos. Y es que según una estimación de la Universidad Carlos III de Madrid, la aportación neta de cada trabajador regularizado será de más de 3.250 euros por persona y año. Esa aportación ahora mismo no existe. Según el CIS, la inmigración es la primera preocupación de los españoles, así que se presta fácilmente a la demagogia. Nadie pone en duda que tiene que gestionarse de una forma ordenada. Nadie niega que existe una necesidad de controlar las fronteras, los flujos migratorios y combatir las mafias. Esto es una realidad. Pero también lo es que a nuestra demografía le cuesta cada vez más sostener el sistema y en un futuro probablemente hagan falta trabajadores extranjeros. Más de los que podamos imaginar. Según un informe del Banco de España, serían casi 25 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. Podemos verlo como pura matemática, aunque el trasfondo sea una cuestión de humanidad. Y están pasando más cosas. El juez Pedraz deja en libertad a Claudio Rivas, el empresario que fue a prisión con el comisionista Víctor Daldama por la investigación en el caso del fraude del IVA de los hidrocarburos. Su excarcelación se produce solo unas horas después de que la Guardia Civil detuviera primero y dejara en libertad después a la empresaria, que aseguró haber llevado una bolsa con 90.000 euros a la sede nacional del Partido Socialista, Patricia Rossetti.
El juez Pedraz acuerda la libertad a petición de anticorrupción, la única acusación de esta causa, que está secreta. En el auto, el magistrado recoge el informe de la Fiscalía, informe que destaca que a día de hoy se pueden considerar muy disminuidos en los riesgos que justificaron el ingreso en prisión el pasado 10 de octubre. Y los fines pretendidos se han cumplido con esta medida. Han sido practicadas diversas diligencias de prueba, se ha avanzado y se ha podido profundizar en la investigación. Claudio Rivas queda en libertad con medidas cautelares. Es investigado por delitos fiscales, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Un ordenador, un coche teledirigido e incluso un dron son algunas de las peticiones que estos días están realizando muchos niños en su carta a los Reyes Magos. Sin embargo, sus majestades deben saber que detrás de estos juguetes o dispositivos electrónicos puede haber un hacker que acceda a través de este objeto, en teoría inofensivo, a nuestra vida doméstica. La clave está en su conexión a Internet. Uno de cada cinco juguetes que se venden actualmente pueden ser objeto de un ciberataque. Nos lo ha contado en Mediodía Miguel Martín, miembro del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que nos ha dado varios consejos.
Por ejemplo, utilizar contraseñas con cierta complejidad, no reutilizarlas con otros dispositivos o cuentas de otros ordenadores, explicar las actualizaciones de software, que suelen ser actualizaciones de seguridad, y luego, pues, por supuesto, tapar cámaras, apagar dispositivos.
La Unión Europea baraja levantar las sanciones a Siria si el grupo de insurgentes que hace 10 días derrocó al régimen de al-Assad demuestra una transición pacífica en el país. Palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el mismo día en el que Naciones Unidas ha calculado que cerca de 1 millón de sirios podrían regresar a su país, del que han huido en los últimos 14 años por una guerra sin fin, Manuel Ángel Gómez.
La Unión Europea tiene intención de volver a abrir su delegación, su representación diplomática en Siria, después de haber mantenido los primeros contactos con las nuevas autoridades de este país árabe.
This will be a step-for-step approach.
Se trata de una estrategia que consiste en ir paso a paso, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. El levantamiento de las sanciones a Siria está sobre la mesa si se comprueba que hay una transición pacífica. Ha señalado von der Leyen que el regreso de refugiados a Siria debe ser voluntario, seguro y digno. Casi 7 millones de sirios han salido de su país en los últimos 13 años huyendo de la guerra.
Y el Real Madrid está preparando la final de la Copa Intercontinental contra el Pachuca. Teresa Vasallo.
Mañana en Qatar se enfrentarán al equipo mexicano a las 6 de la tarde. En rueda de prensa está ahora Bellingham. Esto es lo que ha dicho del momento actual del equipo.
Es una temporada muy larga, un equipo nuevo, hemos tenido muchas lesiones. Como jugador en el vestuario, veo que estamos muy tranquilos sobre lo que podemos conseguir esta temporada. Seguro que va a ser una buena temporada y seguro que podemos darle la vuelta a la situación para jugar bien al fútbol, y ahora tenemos que demostrarlo desde mañana.
Y la Superliga presenta un nuevo modelo de competición, Arancha Rodríguez.
Muchos cambios. El principal es que a partir de ahora se llamará Liga Unify. Tendrá 4 divisiones. Habrá una fase de liga en la que los 8 mejores de cada división se van a clasificar para los cuartos de final, que se jugarán a doble partido. Como novedad, las semifinales y la final de cada división se van a disputar a partido único en una sede neutral tipo Final Four. Los partidos se van a poder seguir de forma gratuita vía streaming, y la Superliga ha pedido de forma oficial a la FIFA y a la UEFA que la reconozcan como competición oficial.
Y mientras la Liga sigue manteniendo que es una amenaza para la gobernanza del fútbol europeo y que de realizarse destruiría la economía de las ligas nacionales.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo muy despejado y soleado, pero con frío, 10 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá, 4 grados se esperan de madrugada. Mañana miércoles el día será muy similar, de hecho se mantiene activado ese nivel 1 de alerta por bajas temperaturas. Hay un accidente en la M40 en Hortaleza hacia la 2, retenciones de entrada por la 1 en Alcobendas y por la 42 en Parla, de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Rivas y en la 5 en Alcorcón, y ya en la M40 en Coslada hacia la 3, en Vicálvaro y Vallecas hacia la 2 y en los túneles del Pardo dirección a 6. El Teatro Español va a acoger mañana miércoles la capilla ardiente de la actriz Marisa Paredes, que ha fallecido esta madrugada a los 78 años. El velatorio de la protagonista de películas como Tacones Lejanos o La Flor de mi Secreto se va a abrir a las 10 de la mañana. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, momento en el que aquí en la tarde vamos a hablar de bulos.
Es que lo corroboramos. ¿Qué hace un tráiler saliendo del centro comercial, que es un centro comercial fantasma? Por favor, es verdad. A los familiares que tengan personas desaparecidas, meter presión porque van a hacer como que los cuerpos están desaparecidos por la riada o en el fango.
Esto que estás escuchando es uno de los vídeos de redes sociales que alimentaron hace unas semanas el bulo del parking de Bonaire, ese parking a las afueras de Valencia, en el que se hablaba, tras el paso de la Dana, que podría haber muchísimos cadáveres en su interior. Las chicas que aparecen en este vídeo lo subieron a TikTok, hablaban de un supuesto tráiler, lo acabas de escuchar, que salía del centro comercial y que supuestamente llevaría cadáveres a escondidas. Bueno, pues este vídeo fue compartido por muchos usuarios, por muchas cuentas distintas, y tuvo al final millones de reproducciones. A esto hay que sumarle las informaciones sobre más coches fúnebres que en teoría salían de ahí, del parking de Bonaire, un supuesto audio también de un sargento de la UME llorando porque supuestamente había 200 cadáveres en el interior del centro comercial. ¿Cuál fue finalmente la realidad? Pues ni una sola víctima. Hace solo unos minutos conocíamos esta noticia. El gobierno obligará a rectificar a los usuarios de redes sociales que difundan información falsa. En principio, solo afectará a aquellos usuarios con más de 100.000 seguidores en una red social o con más de 200.000 si lo suman en varias redes sociales. Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo creo que todos. Te iba a preguntar si has notado un aumento de bulos en los últimos años, pero es que es así. Es que los bulos en los últimos años se han ido multiplicando como los gremlin, ¿no?
Sí, se han ido multiplicando con respecto a cómo se multiplicaba también de manera exponencial la cantidad de información a la que tenemos acceso. Estamos hablando de que las cantidades de información a las que podemos tener acceso en Internet son, bueno, inimaginables. Y eso es una ventaja enorme y nos da una gran libertad para tener acceso a datos que antes no teníamos, pero también viene con riesgos. El hecho de que todos podamos producir información, además de consumirla, tiene ciertos riesgos, y es que haya gente malintencionada o con una mala intención que, bueno, meta contenido engañoso, meta bulos, fake news, desinformación, todo tipo de mentiras y engaños que al final nos conduzcan al equívoco.
¿Te llegó a ti, por cierto, el bulo este de Buen Aire?
Lo vi a través de X o de Twitter, antes conocida como tal. Lo vi a través de las redes sociales. Sí, es verdad que no tardó mucho tiempo en desmentirse. Uh-huh. Suele ser también una de las ventajas y también inconvenientes de las redes sociales, que son muy rápidas a la hora de dar información, y eso está bien y está mal, ¿no? Está mal cuando se aprovecha esa rapidez para meter este tipo de engaños, y está bien para también tener rapidez a la hora de desmentirlos, ¿no?
Bueno, nos obliga a todos los usuarios, deberíamos por ética hacer ese ejercicio de contrastar, pero ni te cuento a los periodistas, lógicamente, ¿no? Cuando circulan informaciones, sí, nuestro deber siempre es, bueno, nuestra máxima tiene que ser el rigor y nuestro deber contrastar. Ahora, en esta era de la desinformación, muchísimo más. ¿Veías necesaria una medida así, Fernando?
Absolutamente no. Yo creo que si alguien se siente agraviado, si alguien se siente insultado, si alguien se siente injuriado, creo que ya tiene las herramientas judiciales necesarias como para denunciarlo y, bueno, poner ante la justicia el caso para que ese caso se dirima y, finalmente, si es necesaria esa rectificación, se pueda dar y aquel que haya incurrido en el delito pague por él y sea castigado por él. Yo creo que esta medida va encaminada hacia otros derroteros, el primero de ellos meter miedo. Bueno, no sé si el primero de ellos quizás incluso distraer, dar esta noticia para tener distraídos de otras noticias que incomodan más al gobierno y que tienen que ver con posibles imputados que pueda haber en él. Yo creo que después de esa distracción viene el hecho de meter miedo, porque al final, como, bueno, a mí me toca por una parte, porque al final también pues tengo los seguidores que tengo en redes sociales.
Y, ¿cuántos tienes tú en tu caso, Fernando?
Sumando todas las redes sociales, más de 500.000. Solo en Instagram tengo 458.000.
O sea, ¿tú estarías obligado a
rectificar? Yo estoy obligado a rectificar si se me requiere así, o estaría obligado en caso de que finalmente no saliera adelante esta medida. Y yo creo que lo primero que hace esta medida es meter miedo, abundar en ese ambiente y esa atmósfera de miedo que en cierta manera ya viene produciéndose en los últimos tiempos con todo esto de la cultura de cancelación, con las presiones un poco encubiertas, ¿no? Pero insisto, yo creo que aquel que se sintiera agravado, aquel que se sentirá en cierta manera insultado por algún tipo de contenido, por algún tipo de información, ya podía perfectamente ir a los tribunales y presentar su caso, ¿no? Yo creo que esto va encaminado a cortar con unas ciertas opiniones que pueden molestar al gobierno en cierto caso. De todas formas, lo siento, pero es que a mí me parece muy hipócrita todo esto. Que personas que se dedican profesionalmente no a la política, sino a expandir ellos mismos bulos y que son, por utilizar la expresión, buleros, ¿no? La expresión que utiliza el propio gobierno, nos digan a los demás, a los que nos dedicamos por otro canal a la comunicación, que lo somos. No sé, me parece un poco hipócrita eso para empezar.
Bueno, hay que decir que la ley de rectificación de medios, vigente desde 1984, obligaba a los medios de comunicación a rectificar cuando daban una información que no era correcta. Ahora, con esta nueva medida aprobada hoy por el Gobierno en el Consejo de Ministros, lo que se hace es incluir a los influencers y las plataformas en línea. Vamos a hablar con Francisco Asensi, que es director del Máster de Contenidos Digitales de Decor School. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece a ti esta medida, Francisco?
Bueno, yo creo que técnicamente está incardinada en, digamos, la línea que se está adoptando no solo a nivel nacional, ¿no?, sino a nivel Unión Europea, ¿no? Tenemos muy reciente el Reglamento de Servicios Digitales, que ya aborda específicamente el tema de la desinformación como una preocupación no solo europea, sino global, y hace una serie de recomendaciones para abordarla con la legislación nacional, teniendo en cuenta pues una normativa que sea lo más común posible a nivel europeo, ¿no? Al final la desinformación es un problema que, más allá de las consideraciones que estáis haciendo ahora, pues crea unos riesgos, ¿no? Como es la alarma social, el ejemplo que del audio que hemos escuchado ahora,
de
este bulo sobre la Dana y tal, ¿no? Pues juega un poco con el shock, y produce esto, que las redes sociales son perfectas, ¿no? Pues, hay que tener en cuenta que las redes sociales no nacieron para ser medios de información, ¿no? Ahora comentabas, ¿no? La ley de rectificación dirigida a los medios, digamos, profesionales, y que, bueno, pues está consolidada. Pero ahora estamos hablando de unos nuevos medios que se han constituido, si podemos llamarlos medios como tal, sobre unas bases que no nacieron para eso. La naturaleza de las redes sociales original no era la difusión de información de carácter de actualidad. Sin embargo, la tendencia que observamos es que cada vez más personas se informan exclusivamente por las redes sociales, ¿no? Y ahí realmente pues hay una problemática que de alguna manera hay que abordar, ¿no? Como digo, más allá de estas consideraciones de si se utiliza como arma política y demás, sino pensemos que no todo el mundo tiene el mismo criterio, ¿no? Para contrastar fuentes. Al final, lo que digo, estas redes sociales juegan con el shock, con un shock que es promovido por los propios algoritmos. Las redes sociales, como empresas, lo que buscan es mayor audiencia, mayor monetización en publicidad, etcétera. No están buscando, ¿no? O no tienen consolidada esa idea de la veracidad de la información, y por tanto pues son un campo de cultivo para cualquier tipo de información no verificada de todo tipo, ¿no? Yo creo que este es el problema de fondo, independientemente de si la oportunidad de abordarlo ahora, como digo, ya en el reglamento de servicios digitales se apunta, ¿no?, a esa necesidad de abordar la problemática.
Lo que pasa es que la aplicación no me parece que vaya a ser sencilla, ¿no? Dice, no. Se va a obligar a rectificar si aquellos usuarios con más de 100.000 seguidores que hayan difundido un bulo. Primero, muchos bulos son difundidos por gente que tiene muchos menos seguidores.
Claro, exacto. Este es uno de los problemas, que es un poco el efecto Hydra, ¿no? Al final la viralización no consiste en que una sola cuenta de muchos usuarios sea, ¿no?, quien inicie, ¿no? A veces la que se hace eco de un bulo generado por otros y lo amplifica, ¿no? Uh-huh. O sea, al final las redes sociales son muy difíciles de contrarrestar cuando provocan ese efecto. Y de hecho antes lo mencionabais, ¿no? Las propias plataformas digitales tienen sistemas de reclamación, ¿no? Cuando alguien se siente ofendido o cuando alguien detecta discursos del odio y todo esto. La cuestión es que lo que se debe pretender, o así lo indicaba el reglamento de servicios digitales, es hacer algo que sea común, ¿no? Porque cada uno lo trata como empresas privadas, como su propio criterio, ¿no? Sí que debería haber, ¿no?, pues unas buenas prácticas, ¿no?, comunes, que permitieran intentar amortiguar el efecto que, como bien dices, y estoy de acuerdo, no es fácil de mitigar, ¿no?
Luego es que además muchos bulos son lanzados por bots. Esto también a ver cómo lo persigues, ¿no?
No, esto es muy difícil, y además pues con granjas de servidores que están en Armenia, por decir un nombre, muy difícil. Técnicamente es difícil, pero claro, algún paso en general en Internet, todo ha sido difícil de abordar por la propia complejidad de lo que es Internet, la deslocalización, la desintermediación. Todos efectos,
y el anonimato efectos. También,
y el
Francisco,
anonimato,
porque en las redes sociales totalmente. No tenemos que... Solamente damos un número de teléfono, creo, y un correo. Es que no dejamos nuestro DNI. Entonces, ¿cómo persigues a esa persona, no?
Es muy difícil. De hecho, por ahí se ha llegado a sugerir, ¿no?, que hubiese una identificación real. Claro, estos temas son complicados porque al final impactan con derechos de privacidad y demás. Desde luego, no es sencillo. Pero el problema está sobre la mesa, yo creo que lo vemos todos, ¿no? O sea, independientemente de cuál es el propósito de un bulo concreto, si es que lo tiene, porque a veces no, directamente no lo tienen y se expanden, pues toda la sociedad estamos viendo que ahí pasa algo y que es un efecto, diría yo, de esa falta de profesionalización con respecto, como tú mencionabas, de los medios profesionales periodísticos, ¿no? Que tienen asentada una forma de trabajar, ¿no? En el mundo de las redes sociales, en el mundo digital, pues no es tan claro, ¿no?, que se atengan a ese tipo de protocolos.
Y luego hay otro capítulo, Francisco. ¿Quién va a controlar qué información es mentira y cuál es verdad? Si es verdad que habrá casos muy flagrantes donde sepamos todos, bueno, a todas luces, que es un bulo. Pero hay otros casos que no lo tenemos claro. ¿Quién lo va a comprobar?
Esto, no, desde luego, no es nada sencillo, ¿eh? Yo a estos efectos me remitiría más a organizaciones, ¿no?, creadas ad hoc para la veracidad de algo, ¿no?, por decirlo así genéricamente, como es el caso de autocontrol en el mundo de la publicidad, ¿no?, donde la propia industria pues es un poco, ¿no?, la que colabora en detectar cuando la información publicitaria es falsa, ¿no? A lo mejor podríamos pensar, y es simplemente una idea personal, en algún tipo de organización público-privada, ¿no?, que pudiera establecer unos criterios de cómo se contrasta estas cosas, ¿no?, este tipo de información.
Bueno, es complicado. Desde luego, la medida está ahí, la ha anunciado hoy el Gobierno, aprobada en el Consejo de Ministros. Se va a obligar a rectificar a aquellos usuarios con más de 100.000 seguidores en una única red social o con más de 200.000 si tienen esos seguidores en varias redes sociales, siempre y cuando difundan una información falsa. Pero a ver cómo se obliga a rectificar, porque como estamos contando con Francisco Asensi, que es director del Máster de Contenidos Digitales de Decor School, la cosa no es nada sencilla por los motivos de los que acabamos de hablar. Francisco, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Al final esto, Fernando, el anuncio está muy bien, queda siempre muy bien, pero parece un brindis al sol.
Yo insisto en que, por eso le decía que en primer lugar creo que hay algo de también maniobra de distracción, de brindis al sol, de anuncio, para hacernos pensar en otras cosas, porque al final este tipo de mensajes, precisamente porque van dirigidos a los influencers, a los que van dirigidos, generan o revierten todo el discurso que estábamos viendo estas semanas hacia esta noticia en concreto. ¿De qué van a hablar los influencers esta tarde, esta noche, mañana por la tarde? De esta medida. Por lo tanto, no van a hablar de otras cosas, ¿no? Esos mismos influencers que dicen ellos que lanzan bulos. En cualquier caso, a mí me gustaría también abordar brevemente la otra parte. Si es difícil abordar las fuentes de esa desinformación y es difícil detener y cortar de raíz la desinformación, porque técnicamente lo es, quizás no es tan difícil o está más en nuestra mano, en lugar de adoptar medidas punitivas, fomentar la pedagogía en la ciudadanía.
Buen uso de las redes,
claro,
sociales.
Claro, y formarnos en esto que es un palabra, pero que en esto que se llama la alfabetización informacional, el hecho de que sepamos interpretar la información, la vasta información a la que tenemos acceso, y tener criterios para valorar uno mismo la fiabilidad y la veracidad, que no hace falta que nos traten como niños, que somos adultos, y que con unos criterios podríamos tener nosotros en la mano la libertad de decidir aquello en lo que creemos y aquello en lo que no, más allá de que en determinadas ocasiones se nos engañe, como ha sido toda la vida, por otra parte.
Bueno, pues veremos a ver si nos explican un poco más el detalle de esta medida que han anunciado hoy en el Consejo de Ministros de este martes. Fernando, quiero hacer un apunte sobre Muface. Las movilizaciones y el malestar de los funcionarios parece que han dado sus frutos.
¡Gobierno, escucha! ¡Persigue, está en la lucha!
Este es el sonido de las protestas de este pasado sábado. Funcionarios de toda España salieron a la calle para protestar contra un hipotético fin de su mutualidad de Muface, es decir, los acuerdos que tiene el Gobierno son con empresas de sanidad privada para que los funcionarios sean atendidos en ellas si es que ellos quieren, porque si eres funcionario puedes elegir entre la sanidad pública o la privada. Actualmente hay más de 1,5 millones que han elegido esta última opción, de la que se benefician también sus parejas y sus hijos, toda la familia. La novedad hoy es que el Gobierno ha presentado un nuevo concierto, una nueva oferta económica que mejora las anteriores y a las que las aseguradoras habían dicho que no. Sería una oferta por 3 años, es decir, para 2025, 2026 y 2027, con una dotación económica de 4.478 millones de euros, 1.800 millones más que la propuesta inicial. Esto supone subir las primas que paga el Estado por cada usuario. Se pasaría de los 1.032 euros actuales a los 1.046 euros en 2027. Ahora la pelota vuelve a estar en manos de las aseguradoras, que son DKV, Asisa y Adeslas. Tienen 25 días naturales como máximo para dar su respuesta. El plan B sigue siendo el propuesto por el Ministerio de Sanidad, que defiende el trasvase de los beneficiarios a la sanidad pública, es decir, acabar con Muface. ¿Qué crees que va a pasar, Fernando, con esta ampliación de las primas que ha anunciado el Gobierno, de la oferta?
Pues es verdad que la subida no llega a lo que querían las aseguradoras privadas, se queda un poquito por debajo, pero es verdad que a cambio se le da un año extra a la concesión, porque se hablaba de 2 años, finalmente va a ser de 3. Entonces, una cosa por la otra creo que puede llegar a compensar, y en cualquier caso, bueno, en temas económicos, financieros, no se puede dejar de lado la creencia desde la empresa privada de que un beneficio es un beneficio, ¿no? A veces no se puede conseguir el 100% de lo que se buscaba, pero sí aproximarnos, ¿no? Yo creo que finalmente las aseguradoras privadas tienen más probabilidades de decir que sí y que no. Independientemente de que a mí, personalmente, y no sé si voy a acabar muy pronto con el debate diciendo esto, pero por principio, independientemente de las cantidades y los porcentajes, a mí todo esto me parece un despropósito. Yo creo que en este caso, una de las medidas más sensatas que había tenido Sumar dentro del gobierno había sido intentar acabar con esto. Sí, yo es que soy de la opinión de que si alguien quiere tener sanidad privada o quiere tener educación privada, debe pagársela, y debe pagársela de su bolsillo, y no a costa de los impuestos que pagamos entre todos. Yo soy de esa opinión,
¿no? Por principio. No es el único colectivo, el de Mufasa, el que tiene la sanidad privada. Los abogados también pueden elegir, al final tú eliges.
Lo sé, no, y está claro. Luego también podríamos hablar entonces de la posible contradicción o no que puede haber de que un servidor público, en definitiva un asalariado del Estado, prefiera la sanidad privada a la sanidad pública. Luego está, en tercer lugar, el debate de que, claro, si nos vamos a la pública, si ese 1,5 millones de personas entre titulares y beneficiarios se van a sanidad pública, es que la sanidad pública se estanca. No sé, a lo mejor habría que pensar si es necesario invertir más en sanidad pública, porque, no sé, siempre estamos quejándonos de la sanidad pública, siempre estamos quejándonos de la educación pública. A lo mejor es cuestión de invertir más en ello.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta nueva oferta que ha hecho el gobierno. Ahora, como decíamos, son las aseguradoras DKV, Asisa y Adeslas las que tienen que dar la respuesta en un plazo máximo de 25 días naturales. Fernando Bonete, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
¿Te vas a clase ahora?
Me voy a clase directamente, además.
Bueno, pero estaréis a punto de coger ya vacaciones,
Nos
¿no?
faltan tres, bueno, este viernes, no sé si 3, 4, ya he perdido la cuenta, porque como solo pienso en las vacaciones, no sé cuándo tocan, pero este viernes las cogemos. Y una de las grandes ventajas de los profes es que si no podemos disfrutar de Muface, al menos, digo, los de la universidad privada, uh-huh, al menos, si tenemos las vacaciones como los alumnos. Así que tenemos un par
días?
De semanitas.
Danos un poquito de 15 días.
Pues tampoco llevo la cuenta de los días, porque son para mí muchos mentalmente,
es que
pero
son muchos, efectivamente.
Justo para después de Reyes. Cuando vuelven los estudiantes a las aulas, creo recordar que el 7-8 de enero, estamos de vuelta.
¡Oh, qué maravilla! Tú imagínate, Rosa Rosado,
bueno,
decir este viernes adiós. Bueno, no, que íbamos a echar de menos a nuestros oyentes.
También es verdad, pero que no está mal, ¿eh?
Que no está mal, que no tener está 15 mal, días de vacaciones así.
Dos semanitas, y los que somos padres y tenemos hijos también lo tenemos muy presente eso, ¿eh?
Sí. Bueno, y que si me necesitáis estoy por aquí, ¿eh? Cuando queráis.
Oye, pues mira, no sabes lo que has hecho. Que siempre en estos días de vacaciones nos vienen bien todos los colaboradores. Fernando Bonete, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, buenas tardes.
Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas de HSN?
Pues que esta Navidad necesitas precisamente HSN, tu aliado fitness. También en Navidad puedes descubrir los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit, como el sabor a turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Y disfruta de las fiestas sin olvidar tus objetivos. Entra en su hsnstore.com y haz tu compra navideña, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana. Our love is alive.
Y ya ha llegado la temporada de esquí a nuestro país. La gran mayoría de las estaciones están disponibles, se van abriendo poco a poco. ¿Te gusta esquiar a ti? ¿No te gusta? ¿Cómo te llevas tú con la nieve? ¿Qué experiencias has tenido esquiando? ¿Lo dejaste por imposible? ¿Tuviste alguna caída y dijiste, mira, esto no es para mí? Pero bueno, que quien habla de esquís habla de nieve en general, de trineos, de esas bolas o bolazos que te han dado cuando has visitado la nieve, una estación en alguna ocasión. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues sí, porque el universo nieve da mucho de sí. Empezamos con el momento pánico en la telesilla.
Hola, gente. Pues yo tengo un caso muy peculiar, que no he conocido a nadie que tenga este problema que tengo yo, porque yo me gusta esquiar, hago snow y no lo hago mal. Me defiendo y me divierto bajando la montaña. El problema que tengo es subir la montaña. No puedo con el telesilla, me da pánico, me da un ataque de ansiedad. Luego ya bajo estupenda, pero subir, no puedo subir. Así que esta pequeña tara que tengo me impide ir a esquiar. No conozco a nadie como yo, pero seguramente cosas más raras se han visto. Un saludo para todos.
Mira, no sabía yo si era la Telesilla o Telesilla, porque como no se vio en la vida...
El Telesilla, ¿no?
El Telesilla, sí, sí, sí. Es masculino, sí,
pero,
sí.
Pero a mí me pasa... Bueno, yo ya no esquío, pero cuando esquiaba en mis años mozos, alguna vez yo me he dado una vuelta entera. Me he ido a bajar del Telesilla, he visto que no podía y me he bajado.
Pero escúchame, tú es que ahí bajas de un salto, ¿no? O sea, cada
bueno,
vez...
Bueno, está... de un salto. Sí, a veces tienes, pero es un salto pequeñito. Lo que pasa es que a veces el salto ves que hay como una bañerita y dices, me voy a estrellar.
Pues que de pequeñito no
me
tiene nada.
Me voy a estrellar. Así que me voy a dar una segunda vuelta.
Y me lo pienso.
Me lo pienso y voy pensando la técnica para bajar del Telesilla.
Yo es que lo entiendo, eso de ir con los pies en el aire y estar un poquito así en alto y decir, venga, que voy para abajo, es como que terror. Yo me daría dos y tres vueltas. Bueno, lo bueno es que tiene que ser un gustazo deslizarse por la nieve, eso sí es verdad.
Hola, buenas tardes, gente. Os llamo desde Granada, desde Sierra Nevada. Yo empecé aquí en la temporada 79-80. Tengo 64 años casi y sigo todavía esquiando. La verdad, como ha dicho el compañero antes, bueno, eso es un placer, es uno de los mayores placeres que hay, deslizarse por la nieve. Venga, un saludo.
Ay, pues, de verdad que lo es, Rosa Rosado.
Tiene que
un
ser
día de sol, que te deslizas por la nieve, que luego te vas a tomar un aperitivo allí en medio de la montaña con la nieve, con el solazo. Es una pasada.
Yo soy más del aperitivo directamente.
Ya,
y por
nieve.
La ventana os veo. Es que yo soy más... Bueno, Javi lo explica muy bien. Javi es de Castril, también en Granada. Nos cuenta su primer día en la nieve.
Muy buenas tardes, gente. Cuando iba al colegio, en la Diputación de Granada había un programa que sacó que era esquí en familia y era para que los niños pues fuéramos a esquiar a la Sierra Nevada. Nosotros nos apuntamos y el primer día fue todo el día rastraculo. Al día siguiente, bien, ya más o menos te mantenías un poco en pie y tal, pero vamos, el primer día me faltaba llorar. Ahora actualmente pues sí, subimos a la sierra por lo menos una vez al año a echar un día de esquí y eso, pero es que cada año... es más caro el forfait. Nada, un abrazo, familia.
Bueno, en general, ir a la nieve no es barato.
No, barato no es. Lo de arrastraculos me gusta también mucho.
Sí.
Esto que subes a una pista y cuando ya te has bajado el Telesilla, después de bajarte con alguna dificultad del Telesilla, ves la pista y después me la bajo también arrastrando el culo.
Efectivamente.
Se demuestra que yo no era una enorme esquiadora. Me encanta la nieve, me gustaba esquiar, pero lo justito. El paralelo ahí un poco ajustado. Pasa de la cuña al paralelo y ahí me quedé.
Y a partir de entonces, arrastraculos.
¡Hombre!
Pues cuéntanos tus momentos arrastráculos también.
Que los hay.
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Tras la tragedia de La Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
En la Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aena, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Tres palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Esta Navidad, Apple tiene las mejores sorpresas para que tus seres queridos se sientan aún más queridos. Y MediaMarkt tiene el mejor equipo y las mejores ofertas de Apple para hacer que estas fiestas sean el mejor momento del año. Esta Navidad, regala Apple con MediaMarkt.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. En sus primeras declaraciones ayer mismo aseguró que es el tiempo de trabajar unidos y en equipo y que se va a poner a trabajar para recuperar el tiempo perdido para que el organismo recupere su prestigio, inspire confianza y vuelva a ser reconocido por lo que representa. De fútbol, hablamos a continuación con el mejor estorbo izquierdo que ha dado el fútbol salmantino. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno se desmarca, va por la banda izquierda, tira.
Y falla siempre. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vas de fútbol tú, amigo?
Bueno, lo veo, con los amigos lo veo muy bien. O sea, yo jugando era, pues eso, el estorbo izquierdo, lo peor.
paquete, a ser que dicen, ¿no?
Efectivamente, paquete. Y poste, he llegado a ser poste. O sea, he sustituido a los abrigos que poníamos en el suelo. O sea, ni siquiera era titular del abrigo. Bueno, que tenemos nuevo presidente de la federación.
Toma ya.
Como siempre. Bueno, es que es una ilusión,
bueno,
es que ha sido el mejor regalo de Navidad. Es
yo,
que
no podía... Cuando eligen al presidente de la comunidad y al presidente de la Real Federación Española, estoy que
es
no quepo en mí de gozo.
Madre mía, de verdad, de hecho no sé cómo no hemos abierto el programa con esto y la ilusión de la gente, y meter llamadas en directo.
Hoy nos para ha hablado ha sido de como... otra cosa, ¿eh? En los cafés como, de la
como,
mañana.
Ya, como el día de la lotería, ha sido no, para mí el día de la lotería. Si es que nos ha tocado un poco el gordo a todos. Bueno, yo como estoy tan contento con esto de tener nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, yo quiero ayudarle. Yo quiero, pues, ofrecer mi conocimiento, mi sabiduría en el mundo del fútbol, y le traigo al nuevo presidente de la Federación 10 propuestas para un nuevo modelo del fútbol. Para empezar, después del partido solo se podrá duchar el que haya corrido. Y así en zona mixta, cuando estén los compañeros periodistas preguntando, pues sabemos quién es el que se ha dejado la piel en el campo y el quién no se la ha dejado. Porque,
oye,
porque
es una forma de ahorrar
choto,
agua,
claro,
también. Si no, hombre, has sudado, ¿para qué te duchas?
Es que eso decía mi madre también. ¿Para qué? La gente se ducha sin mancharse. Y es que no tiene sentido. Segunda propuesta, los jugadores no van a poder lesionarse nunca, y para ello también utilizaremos a una madre. ¿Cómo? ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Pues antes de cada partido estará la madre de cada jugador y le dirá: como te hagas daño, encima cobras. No vamos a tener ningún lesionado, y eso para el Mundial, que todavía queda, pero hay que ir organizando el tema, pues nos viene muy bien.
También igual hay que quitar a los utilleros, porque si están las madres diciendo eso, también como te manches, cobras.
Ahí está. Si es que las madres valen para todo, de
para
verdad.
Todo.
A ver, este es un tema importante. Los jugadores tienen que tener un cuerpo fibrado obligado, o sea, tienen que estar cuadrados todos. Porque no puede ser como le pasaba a Iker Casillas, a Andrés Iniesta o incluso a Leo Messi, que entrenaban todos los días y luego les veías que se quitaban la camiseta y tenían el cuerpo de Antonio Alcántara. Que es que eso no puede ser. Tienes que ser un modelo, tienes que mandar un mensaje a la juventud.
Tienes que tener
si haces
la tableta,
deporte,
¿no?
Claro, si haces deporte, te pones bien.
¿Pero de qué Ronaldo estábamos hablando? ¿Del que está fuerte o del que está tremendo?
Bueno, el que está tremendo. Ese es otro tipo de mensaje. En el nuevo fútbol no va a haber árbitro, ni falta que hace. Se va a jugar como toda la vida y con reglas de toda la vida, que son básicamente estas. No vale tirar a cañonazo, así que Cristiano Ronaldo fuera. De portería a portería, guarrería. El que no vale, chupagol, que este es el que se quedaba arriba y no corría y le pasaban el gol y metía a todos. Y el que a mí me gustaba siempre y lo utilizábamos mucho en la plazuela, que era el último que meta gana, aunque lleves, aunque vaya 5-0.
El último vale doble, triple o
claro.
Más, ¿no?
Esto es como hacía Kim Jong-un con el baloncesto en Corea del Norte, como él se aburría. Kim Jong-un se aburría de las reglas del baloncesto y decidió cambiarlas él todas en su país. Entonces, de repente, de repente, en el último minuto todas las canastas valían 10 puntos. Ahí siempre había emoción.
Y los triples caían como misiles, ¿no?
No, hombre, ya ves. Bueno, ya está bien de que le regalen coches a los futbolistas. Eso ya se lo compran ellos. O sea, para un nuevo fútbol lo que tenemos que regalar a los futbolistas es lo que realmente necesitan, y es piel. Piel humana para hacerse más tatuajes. Necesitamos un nuevo fútbol, y por eso traigo otra nueva propuesta que dice así: ¿por qué no los jugadores tienen derecho a jugar en plano. Esto es como en las bodas. Debería de haber unas manoletinas para cuando ya no pueden con los tacos, pues a mitad de partido se puedan cambiar y jugar muchísimo más cómodos, que es que de verdad este deporte es que es una esclavitud.
Hombre, es que esos pies cuánto tienen que sufrir, ¿eh? Ay. Como en una boda, que nos quitamos los tacones, efectivamente, y nos ponemos las manoletinas.
En los momentos importantes.
O las zapatillas de esparto, que también se regalan mucho en las bodas.
En una final de la Champions, ¿no? Que estén en la prórroga y que de repente salga uno y diga, mira, yo no puedo más con los tacones. O sea, por favor, quítame los tacos, pongo unas manoletinas y juego los 10 últimos minutos con esto. Muchísimo mejor. Y hablando de moda, o sea, basta ya. O sea, los jugadores tienen derecho a no ir a la moda. O sea, de verdad, no pasa nada porque no sean tendencia. O sea, yo propongo como derecho para todo jugador que se le permita ir con pelo a cazuela, como David Bustamante en la primera edición de Operación Triunfo, ¿eh? Y un bigote pero frondoso, un bigote de los de verdad, de los que tenían el borde amarillo del tabaco. Propongo como octava medida de este nuevo fútbol que los jugadores puedan ir a hoteles de desconcentración.
Ya que, muy bien.
¿Verdad? En vez de ir a concentrarse, que parece que esto no se les ha dado muy bien desde el cole y viendo un poquito sus declaraciones, directamente vamos a llevarle a hoteles a desconcentrarse. O sea, totalmente todo. Pues videojuegos, una mosca que pasa por encima de su cabeza, chuches, pastelicos, iban a estar más bien mis niños.
Lo que pasa es que ya algunos se desconcentran, ¿eh? Salen por la noche, ¿eh?
Claro.
Y ya buscan ellos esos lugares de desconcentración un poquito. No, pues vamos todo a poner... concentración.
Claro, vamos a ponérselo a nosotros fácil, hombre, de verdad. Luego hay que humanizar a los futbolistas. Y esta es la novena medida para un nuevo fútbol. Para que sean como nosotros y vivan y que tengan los mismos privilegios que tenemos nosotros, propongo que los futbolistas tengan derecho a ir a urgencias y que le toque esperar 2 horas. Esos son experiencias que se tienen que permitir antes de morir, pobrecicos míos.
Va a ir con el tobillo desencajado 2 horas.
Efectivamente. Y voy a terminar, que además con estas fechas en las que estamos tan señaladísimas y ahora llegan las felicitaciones de todos los equipos, propongo para el nuevo presidente de la federación que felicite todas las Navidades, todos los años, con esta felicitación, con esta grabación que nos dejó Sergio Ramos. Escuchamos.
Hi, we hope all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year.
Merry Christmas para todos. Le cambia lo del Real Madrid por la Federación Española de Fútbol y Merry Christmas para todos. Poco se valora a Sergio Ramos.
Poco,
bueno, en esta sección bastante.
Sí, eso también te iba a decir, que en esta semana creo que ya le hemos citado 2 veces y llevamos 2 días. O en los últimos días, no sé. Bueno, el caso que estas son las 10 propuestas que nos ha traído hoy Jimeno para el nuevo fútbol. En su ranking que nos trae todas las tardes aquí en La Tarde de COPE. Jimeno, gracias.
Buah. Qué ilusión, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Enhorabuena al presidente de la federación. A ver si hoy consigo pegar ojo.
Venga,
tengo unas ganas
si
de
duermes,
fiesta.
Que estás emocionado todavía con la noticia. Morri Christmas.
Morri para todos.
Mucho morri,
os morri a tope.
Imagínate despertar una mañana y no oír absolutamente nada. Algo como esto. El mundo entero callado de repente. Las voces familiares, el murmullo cotidiano, hasta el simple roce de las sábanas. Nada. No escuchas nada. Silencio. Eso es precisamente lo que le ocurrió hace 13 años a Gabriel Snall, un pianista acostumbrado a vivir en el corazón del sonido.
Fue una sordera súbita. Yo me levanté de la cama sordo. Yo tenía un oído absoluto, además. O sea, yo cuando venía el afilador de casa, del piano a casa, le decía, escucha esta tecla, y me decía, está bien. Y bueno, mira, pon el aparato. y decía, es imposible que un oído humano capte esta mínima desafinación que tiene.
Así se lo...
Y bueno, yo me levanté de la cama un día sordo.
Así se lo contaba Gabriel a los compañeros de COPE Mallorca. Los expertos calculan que cada año se diagnostica la sordera súbita entre a una y seis personas de cada 5.000. Las personas con sordera súbita a menudo descubren que han perdido la audición al despertarse por la mañana. Lo mismo que le pasó a él, a Gabriel, que esa mañana dejó de escuchar con nitidez la voz de su mujer. En su caso, la pérdida fue progresiva hasta llegar a una sordera profunda. Gabriel no era un músico cualquiera, como acabas de escuchar. Tenía oído absoluto, un don raro y prodigioso que permite identificar cualquier nota sin necesidad de referencia. Sin embargo, un día cualquiera, sin previo aviso, el silencio lo envolvió todo. Aquel día fue mucho más que la pérdida de un sentido. Fue como si le hubieran arrebatado una parte de su identidad. Gabriel fue al hospital, pruebas, tratamientos, esperanzas. Nada parecía funcionar.
Para mí supuso una depresión galopante, imagínate, ¿no? Encima músico, inverte con este panorama. Y bueno, luego el piano lo dejé. Me daba muchísimo miedo enfrentarme a qué iba a pasar.
A Gabriel le surgían muchísimas dudas. ¿Y si ya no podía volver a tocar? ¿Y si su mundo, el mundo que siempre conoció, había desaparecido para siempre? La música era su pasión y con la sordera se estaba convirtiendo en un recuerdo doloroso. Con el tiempo logró recuperar parte de su audición en su oído izquierdo, mientras que el derecho solo respondía con la ayuda de un audífono de alta potencia. Lo suficiente para manejarse en el día a día, pero no, sin embargo, para enfrentarse a su piano. Los años pasaron y la audición de Gabriel fue apagándose aún más, hasta que la última luz de sonido se extinguió. Ese momento fue también el inicio de un nuevo camino. En el hospital le hablaron del implante coclear. Él no lo conocía. Le explicaron que era un dispositivo que con una operación le devolvería la audición de una manera diferente. Y decidió arriesgarse.
La operación te coloca en un dispositivo interno, la parte interna, lo que son los electrodos enrollados en la cóclea, el imán interno, y luego cuando la herida cicatriza, y es aproximadamente un mes, si todo va bien y no, la inflamación también ha bajado y demás, es cuando se coloca el dispositivo externo, cuando vuelves a oír.
Y la operación fue un éxito. Después de un mes de espera y de incertidumbre, llegó el momento más esperado, encender ese dispositivo externo.
Estoy muy agradecido a todo esto que me ha pasado también, porque desde que me tuve la sordera hace 12 años, o sea, como te digo, lo del piano como que lo tenía un poquito dejado, pero a raíz de ponerme el implante, pues empecé a probar y dije, ostras, pues esto no va tan mal como yo imaginaba que podía ir. Lo oía y vuelvo a oír por mi oído derecho que no había oído hace 12 años.
Al principio el sonido era extraño, ajeno, un ruido caótico, distante, como si la vida estuviera todavía aprendiendo a hablarle, pero luego ocurrió algo inesperado.
Es una sensación muy extraña, tampoco es que oigas, no lo oyes claro, oyes ruidos, oyes cosas, pero no distingues los sonidos, ni distingues las palabras, ni las letras, ni nada. Oyes ruido, sientes ruido, sientes cosas, que dices, bueno, pues esto parece que va a funcionar. Lo primero que sentí son unos pajaritos en la plaza de al lado de mi casa, y me puse a llorar como un tonto, porque nada, fue maravilloso.
Pues sí, escuchó el canto de unos pájaros. Ese pequeño sonido le dio la fuerza para enfrentarse a su mayor miedo, el piano. De ese momento al día de hoy han pasado 6 meses y tras más de una década sin tocar, Gabriel ha vuelto a acariciar las teclas. Al principio los intentos fueron inseguros, pero pronto la música despertó y con ella su conexión con la vida. Ahora ese viaje quiere compartirlo con el mundo. Por eso este jueves va a ofrecer su primer concierto tras el implante coclear en el auditorio de Cantapera de Palma de Mallorca. Un recital organizado por la Fundación Aspas, que será mucho más que música. Será una celebración de la resiliencia y del arte que devuelve lo perdido. Hoy también te estamos estamos preguntando en la tarde de COPE si te gusta esquiar, si no te gusta, cuál fue la última vez que fuiste a la nieve y experiencias que has tenido, pues con eso, con los esquís puestos, con una tabla de snowboard, con los trineos o con las bolas de nieve mismamente. Rosa Rosado.
O con el trasero, es decir, cuéntanos tu momento rastraculos por la nieve, ¿eh? Tu tozolón, como dice algún que otro oyente.
Qué bonito.
Cuéntanoslo en el 607-150602.
Escuchamos enseguida aquí en la tarde, vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
La glorieta, Antonio.
La veo.
Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido.
Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
La librería perdida de Evie Butz ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Butz, la historia más mágica de estas Navidades.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gran campaña de descuentos en Teddy. Ahora puedes ahorrar como es debido antes de las fiestas. Hazte con un 30% de descuento en todos los artículos navideños, incluidas las cadenas de luces LED y la lana. 30%, solo en Teddy, pero por poco tiempo. Teddy, un mundo de ideas.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.